Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este nuevo día, este miércoles 30 de octubre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. A esta hora hace fresco, el día se presenta otoñal, con algunos bancos de niebla a esta hora y con la previsión de lluvia en la sierra. Ahora mismo tenemos 8 grados en la sierra, 11 en Madrid capital, 11 de grados también en la zona sur. Se presenta un día otoñal, un poquito más fresco que el de ayer, pero conviene la chaqueta y abrigarse un poquito. Y el paraguas en la sierra, por si acaso. Es noticia hoy que la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional para exigir al Gobierno, al Ministerio de Hacienda, el pago del IVA de diciembre del 17 por un importe de 377 millones de euros. El Ministerio de Hacienda ha contado solo 11 meses, en vez de 12, para entregar a la Comunidad de Madrid el dinero que le corresponde de la liquidación de ese año 2017. El Gobierno va entregando a cuenta determinados pagos. La liquidación se va haciendo a 2 años vista, pero se va entregando a cuenta. Bueno, pues de la cuenta, en la cuenta no aparece diciembre del 17. Las comunidades autónomas tienen, por ley, el 50% de la recaudación del IVA de cada mes. Faltan los 377. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusa al gobierno de Sánchez de estar actuando con prepotencia.
Vamos a iniciar esos trámites para posteriormente presentar ante la audiencia este recurso, dado que ya se agotaba el plazo para la reclamación de este IVA del mes de diciembre del 2017 que nos adeuda el Gobierno. Ya nos ha dado a entender que no va a presentar nada, que no nos va a devolver nada, y le queremos recordar que ese dinero es dinero recaudado por todos los madrileños a través de su esfuerzo y de su trabajo, y por tanto les pertenece.
Pues falta diciembre. Todos los años tienen 12 meses, pero en la liquidación del 17 el Ministerio de Hacienda ha decidido que en Madrid diciembre, pues los 377 millones de euros, que no, los va a reclamar en los tribunales la Comunidad de Madrid. Es noticia en Madrid, el distrito de Hortaleza, los vecinos del entorno del centro de acogida de menores, de los MENAS, en su mayoría magrebíes, jóvenes de origen magrebí, marroquíes, piden más seguridad en la zona después de que el lunes y por segunda noche consecutiva un grupo de personas, de jóvenes de origen dominicano, pertenecientes, según toda la información, a una de las bandas, Dominican Don't Play, intentaran asaltar de nuevo ese centro de menores para vengarse. Y por segunda vez, con palos y botellas rotas, vuelcan el contenedor de vidrio y de ahí saca las botellas, dejando destrozos a su paso en el barrio, en los coches, en los comercios. Buscaban venganza e intentaron asaltar el centro de menores para vengarse de los magrebíes porque dicen que les roban. A partir de ahí hay bastante miedo y sensación de inseguridad notable, una especie de OK Corral en el barrio de Hortaleza. Estaremos con el micrófono de Onda Madrid en los próximos minutos en ese lugar para contar cuál es la sensación y el ambiente que respiran los vecinos después de estos episodios. Es noticia el episodio del CIS, el CIS de las elecciones del 10 de noviembre, que fue realizado entre finales de septiembre y primeros de octubre. Le da la victoria al Partido Socialista con casi 150 escaños y más del 32% de voto, aunque si se mira la intención de voto directa, sin la estimación, sin la proyección, sin la corrección, sin la cocina, el Partido Socialista baja del 27 a menos del 20, cuando estaba en el 30 en julio, cuando se convocaron las elecciones, y a buen seguro fue uno de los motivos para convocar las elecciones, que en voto directo, en la primera respuesta, un 30%, con la estimación se iba bastante más. Anoche en el Enfoque, con mi compañero Félix Madero, estuvo Narciso Michavila, presidente de GAT3, asegurando que este CIS refleja lo que los sondeos privados reflejaban a finales de septiembre y a primeros de octubre, incluso con diferencias, pero lo que nos dice Michavila, y le decía anoche a Félix Madero, es que se ha quedado viejo el CIS.
que va a ser la preelectoral del CIS con mayor desvío de la historia del CIS. Y digo del CIS, no del Tezanos, porque Tezanos no se tenía acostumbrado a desvíos muy grandes. De hecho, en 2015 fue el único instituto que le daba a su partido ganador cuando todos los demás veíamos que claramente no iba a ganar. Que desde la sentencia y todas las escenas de revueltas en Cataluña, de violencia, de aulas cerradas, de bueno, todo lo que estamos viendo todos los días, ¿no? No hemos parado de ver moverse el voto.
Escenas de violencia que continuaban ayer, por ejemplo, en la Universidad Pompeu Fabra, donde grupos de encapuchados, enmascarados, uniformados todos con capuchas negras, bloqueaban la entrada de la universidad con la connivencia del rectorado, que además ha cedido a sus peticiones, como por ejemplo eliminar la evaluación continua y que haya solo un examen, y el resto del tiempo pues a bloquear la puerta y a evitar que los estudiantes puedan entrar. Hoy sigue la huelga indefinida en una Cataluña en la que se va a investigar a fondo a la policía autonómica por su actuación profesional en la respuesta a los actos de terrorismo callejero de las últimas semanas en Cataluña tras la sentencia del proceso independentista. Así estamos empezando a contar en Madrid, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, a esta hora el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento tenemos tráfico lento de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A42 en Casarrubuelos, Torrejón de la Calzada, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. En la M40, densidad circulatoria en Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a 1, desde Vallecas a Coslada hacia la 2, en Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna de Pozuelo hacia la 6, y en la M50 tengan precaución en Villaviciosa Odón en dirección a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Las 7 y 6 minutos. Enseguida entramos en el detalle de la crónica de Madrid. Antes un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. Mañana por la noche se inicia la campaña electoral. Tenemos sondeo del CIS. El PSOE ganaría y podría optar entre Podemos y Ciudadanos para completar esa mayoría y llegar a la absoluta. El estudio del CIS se realizó entre finales de septiembre y primeros de octubre, dejando fuera del trabajo de campo la sentencia en el Tribunal Supremo, los disturbios callejeros en Cataluña, la exhumación de Franco, informa Noelia Ontoria.
Entre 133 y 150 escaños socialistas, el CIS de José Félix Tezanos facilitaría la investidura de Pedro Sánchez bien con Unidas Podemos, que se mantiene e incluso puede llegar a los 45 diputados, o con Ciudadanos, que aunque se desploma desde los 57, obtendría un máximo de 35 escaños. Sánchez llamaba a no confiarse y el secretario de organización, José Luis Ábalos, revelaba que aspiran a gobernar con mayorías variables.
Y por eso vamos a las urnas, porque queremos un mayor respaldo para no tener que estar dependiendo de intereses de parte que no piensan en el país.
El Partido Popular sube desde los 66 hasta los 81 escaños en las mejores previsiones, lejos de los 100 diputados que les auguran otras encuestas, y se queda además sin representación en el País Vasco. Pablo Casado cree que el PSOE se inventa el CIS, le secunda Albert Rivera.
Que están pidiendo la hora para que la campaña no dure mucho, y se inventan cuestiones reabriendo el pasado y se inventan el CIS.
Un CIS que está hecho en la sede del Partido Socialista no es un CIS fiable para el resto de españoles.
El CIS desmiente además otros estudios reflejando un descenso de Vox de al menos 3 diputados. En cuanto a los nuevos, la formación de Íñigo Errejón obtendría 4 escaños como máximo, 2 de ellos en Madrid, y compartiría grupo mixto con la CUP, que irrumpiría en el Congreso con 2 representantes. Con todo, Esquerra Republicana ganaría las elecciones en Cataluña, donde sufre Ciudadanos en favor del PSC. Ese es el panorama que reflejaba el CIS entre los encuestados antes de los disturbios en Cataluña tras la sentencia del procés y antes de la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Por eso, muchos ya hablan de una encuesta que se queda vieja por las circunstancias vividas.
Circunstancias que continúan. Disturbios en Cataluña, hoy nueva jornada de huelga en las universidades, donde más se notó en la Pompeu Fabra. Los estudiantes de esa universidad estaban encerrados en los 3 campus del centro en Barcelona y han dado por finalizada la protesta tras conseguir el compromiso del rector, Jaume Casals, de implantar tal y como quería la evaluación única, es decir, no la evaluación continua que dice que les perjudica, de lo que les estén examinando, poniéndose trabajos constantemente, que una vez y que el resto del tiempo que ya hacemos manifestaciones. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Donde ha habido más tensión ha sido en la Universidad Pompeu Fabra, donde finalmente el rector ha aceptado que los alumnos que quieran poder tener una evaluación única en lugar de continuada podrán pedirlo. Así los alumnos pueden ir a las protestas. Ya se había aprobado en la Universitat de Girona y mañana se debatirá en la Universitat Autònoma de Barcelona. En todo caso, ayer los tres campus de la Pompeu Fabra en Barcelona estaban bloqueados por estudiantes y barricadas con sillas y se vivieron momentos de tensión cuando los alumnos querían entrar a clase pero los encapuchados lo impedían. Finalmente las clases no se pudieron celebrar. En el resto de universidades de Cataluña el seguimiento de la huelga ha sido muy irregular y mucha gente no la ha seguido. Además, no ha habido ni piquetes activos ni incidentes destacables. Hoy, que sigue esta huelga indefinida y además a la huelga de universidades se le suman los estudiantes de instituto, donde el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalans pide la amnistía, la autodeterminación y el fin de la represión.
Es noticia que el Tribunal de Primera Instancia belga, a cargo de la Euroorden contra el expresidente de la Generalitat Puigdemont, ha concedido un aplazamiento de la vista sobre el caso hasta el próximo 16 de diciembre. Quiere dar más tiempo a la defensa de Puigdemont para que pueda presentar alegaciones, informa Lupe Ortiz.
La intención de los abogados de Puigdemont es dilatar cuanto puedan el procedimiento y de momento lo han conseguido. En la vista sobre la extradición han pedido más tiempo para estudiar el asunto y el juez se lo ha dado. Nueva cita el 16 de diciembre, como decía el propio expresidente catalán, a las puertas del Palacio de Justicia de Bruselas.
El tribunal ha aceptado nuestra petición de ajornar la vista hasta el 16 de diciembre. Estaremos aquí el 16 de diciembre, nos volveremos a poner en manos de una justicia que, como siempre, va a trabajar con plena independencia y con plena profesionalidad.
La defensa alegará, entre otras cosas, que a Puigdemont le asiste la inmunidad como europarlamentario, aunque ni ha recogido el acta ni ha tomado posesión. Dirá también que España es un país sin garantías judiciales. La Fiscalía belga, por su parte, asumiendo la postura del Supremo, pedirá su entrega por los delitos de sedición y malversación. La decisión final no se vislumbra en un horizonte cercano.
Mientras tanto, la Generalitat ha anunciado este martes que los Mossos d'Esquadra se someterán a la mayor auditoría interna de su historia para evaluar la actuación durante los disturbios por las protestas. Por otro lado, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha destacado la firmeza del cumplimiento de la ley ante la violencia ocasionada en Cataluña por una exigua, dicho, parte de la sociedad cargada por la irracionalidad. Ha sido en un discurso durante la apertura del año judicial en la jurisdicción militar.
En momentos de zozobra e indeterminación como los actuales, cuando para evitar que nuestras naves caigan en ese abismo del que habló el poeta griego, debemos reafirmar con absoluta rotundidad nuestro convencimiento de que sus timones deben ser manejados exclusivamente por el pleno respeto a la legalidad y desde el Estado de Derecho.
Un dato en la crónica económica. El pasado mes de agosto la firma de hipotecas se desplomó casi un 30%, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que supone un cambio de tendencia con respecto a los últimos años. La nueva ley hipotecaria y la desaceleración económica parece estar detrás de esta caída. Elena Rivas.
Caída del 30% en la firma de hipotecas en agosto, en línea con el descenso del 21% que tuvo la compra de viviendas. El sector lo achaca a los cambios legislativos. Fernando Encinar, de Idealista, y Javier Sierra, de Remax.
Estos datos tienen un decalaje de prácticamente 2 meses, es decir, corresponden a las operaciones que se cerraron en junio, en un mes en el que prácticamente en la segunda quincena no se hizo ninguna operación porque se aprobó la ley hipotecaria.
Por los cambios de la ley hipotecaria que hubo en julio, y hay que esperar un poco a ver la tendencia.
Se firman menos hipotecas, pero más caras. El importe medio de los préstamos se encareció un 5%, hasta los 128.500 euros. También Solvia constata un crecimiento moderado del precio de la vivienda. En Madrid, de media, el tercer trimestre, algo más de 2.400 euros el metro cuadrado. Para los próximos meses prevé que el precio de compra suba entre un 5 y un 7% en las grandes ciudades.
Contamos también la crónica internacional, las noticias con Fátima Sotorrío.
Reino Unido tiene fecha 12 de diciembre, justo antes del divorcio con Bruselas. Los británicos volverán a votar en elecciones anticipadas. Finalmente, los laboristas, que se resistían, han apoyado la nueva convocatoria por aplastante mayoría. En el Líbano cae el gobierno. El primer ministro Saad Hariri anuncia la dimisión en bloque del Ejecutivo tras 2 semanas de protestas masivas en todo el país por la corrupción de la clase política. Y finalizan las 150 horas de tregua en Siria para que las milicias kurdas se retiren y Turquía anuncia patrullas con Rusia en el noreste del país. A su vez, Alemania instruirá por primera vez en la historia crímenes de lesa humanidad de la investigación de altos cargos del régimen de Damasco, en concreto a 2 de ellos, a quienes se les imputan más de 4.000 delitos de torturas sistemáticas a opositores.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y casi 15 minutos. A esta hora entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid con Carlos Ibáñez.
Y lo hacemos para contar que el gobierno regional va a presentar hoy un recurso ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional para exigir al gobierno central el pago del IVA del mes de diciembre de 2017 por un importe total de 377 millones de euros. Marta Zúñiga.
A juicio del Gobierno regional se ha vulnerado el principio de lealtad institucional que rige la financiación de las comunidades autónomas. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, dice que el Gobierno central actúa con prepotencia. Le recuerda que el IVA de 2017 es de los madrileños.
Nosotros lo que estamos viendo es que el Gobierno de España desde hace ya muchos meses está instalado en actitud un tanto prepotente con respecto a las comunidades autónomas, jugando con el dinero de las mismas, intentando presionarnos para que nosotros dejemos el discurso liberal de las bajadas de impuestos, porque a eso les afecta mucho, y lo que no puede hacer es utilizar todos los medios del Estado, ya lo hace con todos los medios que puede, pero hombre, ya con el propio dinero de los madrileños, ¿no?
El ejecutivo de Pedro Sánchez, añade, está jugando con el dinero de las comunidades intentando presionarlas. El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández Lasqueti, apostilla que van a los tribunales porque es la única forma de reclamar lo que es de los madrileños.
Y eso es dinero que los ciudadanos, en este caso los madrileños, ya pagaron con sus impuestos y que corresponden a la Comunidad de Madrid. No es dinero extraordinario, no es algo que pidamos por encima de lo que nos corresponde, es exactamente lo que corresponde de ese mes de diciembre para financiar los hospitales de Madrid, los colegios de Madrid, los transportes de Madrid o los servicios sociales de Madrid.
Por ello van a los tribunales a reclamar esas cantidades.
Ciudadanos ha declinado registrar la solicitud de comparecencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Comisión de Investigación de Aval Madrid. Los tres grupos de izquierda sí han incluido a la actual presidenta regional y Más Madrid ha añadido al vicepresidente Ignacio Aguado. El centro-derecha se basa en perfiles técnicos sin excluir a los responsables del Banco de España, la entidad que detectó las irregularidades en la entidad mixta de avales. Isabel Díaz Ayuso ha tildado de circo la Comisión de Aval Madrid. La líder del Ejecutivo madrileño asegura que si hay que investigar cosas, a ella no le importa, ni tampoco si hay que mejorar la gestión de cualquier ente semipúblico, pero cree que tal y como se está planteando, lo único que se va a ver es un uso, dice, torticero del reglamento de la Asamblea para un todos contra uno.
A mi juicio, muy inquisitorio, usan las mismas prácticas que la Inquisición antaño. Esas comisiones son para eso. Y entonces lo que lamento es que se podría haber evitado y que Madrid ahora mismo está gobernando y está haciendo las cosas con tranquilidad, no sé a qué viene todo esto.
Metro de Madrid abrirá los fines de semana hasta las 2:30 de la madrugada a partir del próximo año, posiblemente después del verano. De esta medida se van a beneficiar más de 1 millón de usuarios cada año. Otra de las promesas del gobierno regional es abrir el suburbano 24 horas al día los viernes, sábados y vísperas de festivo. Begoña Larcón.
La intención es retrasar una hora el horario de cierre de Metro y Metro Sur los viernes, sábados y víspera de festivos. En la segunda fase se adelantaría la apertura a las 5 de la mañana para ya culminar antes de que concluya la legislatura con la apertura a las 24 horas del día. Todo eso costará unos 40 millones de euros. Es una medida necesaria, dice el vicepresidente Ignacio Aguado.
Una comunidad moderna como la Comunidad de Madrid no puede permitirse que durante los fines de semana no haya un transporte público de calidad como Metro abierto las 24 horas, que va a propiciar más dinamismo a la ciudad, a la región, que va a permitir sobre todo a muchos jóvenes y no tan jóvenes llegar a casa sanos y salvos en un transporte público.
El anuncio ha provocado un nuevo desencuentro en el gobierno regional de coalición, una deslealtad más de Ciudadanos, apuntan fuentes de Sol, porque la presidenta Díaz Ayuso no estaba informada, pero Aguado no ve inconveniente.
La presidenta, igual que todo el gobierno, sabe cuáles son los puntos del acuerdo de gobierno, igual que lo sabe el consejero, y lo que tenemos es el mandato y la obligación de poner en marcha todos y cada uno de los 155 puntos del acuerdo de gobierno. Eso es lo que hacen los consejeros. Yo simplemente me limito a transmitirles el buen trabajo en este caso del consejero de Transportes, igual que en otras ocasiones, les transmito los avances en las medidas del resto de consejerías.
El gobierno regional iniciará ahora las conversaciones con los sindicatos de Metro.
Bueno, pues precisamente los sindicatos de Metro quieren quieren que se aclare si la apertura toda la noche conllevará un aumento en el número de maquinistas. Dicen que no se oponen, pero reclaman además un incremento de plantilla y más seguridad. Juan Carlos de la Cruz, secretario general de Comisiones de Metro.
La verdad es que es lamentable que la representación legal de los trabajadores nos tengamos que enterar de los medios de comunicación de las pretensiones y del servicio que deberíamos de prestar los trabajadores y las trabajadoras de Metro.
Y añade de la Cruz que lo primero es sentarse a negociar porque lo importante es dar un buen servicio. Seguimos en el Metro porque la compañía ha comunicado a través de una circular que tiene fecha de 25 de octubre al servicio de mantenimiento de talleres centrales que ha detectado amianto en la junta de una válvula que va montada en todos los modelos de trenes y que hasta que se produzca el desamiantado de cada una de esas válvulas afectadas se suspende cualquier actividad de mantenimiento que implique el desmontaje de la pieza. Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid, allí nuevo desencuentro en el equipo de gobierno municipal. Ciudadanos se manifiesta en contra de que los coches con distintivo medioambiental de la DGTC puedan entrar en Madrid Central. Mar García.
Se presentó hace un mes el plan 360 por la calidad del aire. Ahora el acceso de coches con etiqueta C a Madrid Central distancian a ciudadanos del Partido Popular Villacís frente a Almeida, línea roja entre la vicealcaldesa y el alcalde.
Concretamente con el tema de los C, en ese punto discrepamos. En lo que es una zona de bajas emisiones a nivel europeo no sería una buena noticia que podamos dar, aunque sea un pequeño paso atrás.
Nosotros no somos sectarios ni dogmáticos, estamos abiertos a las incorporaciones que mejoren desde luego este plan. Por tanto, aquí no se puede hablar de discrepancias.
La oposición va más lejos. Rita Maestre, Más Madrid, Alfredo González, socialista.
Me parece absolutamente sorprendente que ahora descubran lo que era el principal, la principal medida de este gobierno para acabar con la contaminación, que es la entrada de más coches.
Lo que no es de recibo es que Madrid tenga dos gobiernos. Lo que les pedimos es que se pongan de acuerdo antes de sacar medidas que confundan mucho más a los ciudadanos y que los perjudiquen.
Con 7 meses por delante para cambiar la ordenanza, toca negociar también dentro del propio gobierno.
Y ahora hablamos de los vecinos próximos al centro de acogida de menores no acompañados de Hortaleza que siguen denunciando la inseguridad que viven. El último episodio se producía la noche del pasado lunes cuando un grupo de 30 integrantes de los Dominican Don't Play intentó asaltar el centro, algo que ya habían pretendido la noche anterior. Los vecinos dicen que buscaban venganza porque los menores del centro les habían intentado robar. Armados de botellas rotas, palos, piedras y cadenas, dejaron un auténtico reguero de daños en coches y en fachadas de edificios. Su intento de asalto no tuvo éxito, pero los trabajadores del centro dicen que llegaron a saltar las vallas y que no es la primera vez que lo intentan.
Ya se llegaron a meter y todo en el centro, tuvimos que llamar a la policía y todo. 30, 40 por lo menos, sí, era mucha gente, sí. Dominicanos o algo así, no sabemos muy bien, no lo tenemos claro. No llegaron a poder entrar, pero a la puerta pequeña llegaron.
Uno de los asaltantes, al parecer un joven de 26 años, fue detenido. Quienes viven próximos a ese centro aseguran que tienen miedo y que los incidentes y los robos de los que son objeto ocurren a cualquier hora del día o de la noche.
2 semanas a mi madre la robaron el teléfono y la pegaron yendo a trabajar a las 12 de la mañana a plena luz del día. Que sea de noche o sea muy tarde, no haya nadie en la gente, no, la hacen a cualquier hora del día.
Piden que se incremente la vigilancia policial y que el ayuntamiento también se implique en la búsqueda de una solución. Y prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido en el hospital de Alcorcón tras intentar presuntamente asfixiar a una paciente ingresada en ese centro. El arrestado trabaja en el servicio de lavandería del recinto hospitalario. María Martínez de Mora.
El juez le imputa la supuesta comisión de un delito de homicidio con intento de agravado y con especial vulnerabilidad de la víctima a una paciente del hospital de Alcorcón de 82 años, a la que presuntamente intentó asfixiar con una almohada. Esta calificación penal podría variar, señalan fuentes judiciales, en función de la investigación, pero por el momento ha hecho que Juan José tenga que ingresar en prisión provisional y sin fianza. Y no es la primera vez que lo hace, ya estuvo en la cárcel hace 10 años por matar a 2 personas e intentarlo con una tercera en circunstancias similares. Antecedentes que desconocían en el centro hospitalario, como marca la Ley de Protección de Datos, al igual que tampoco sabían que padece esquizofrenia. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado que a día de hoy no se han detectado más casos de ataques de esta persona, versión que también confirma el sindicato de enfermería. Mercedes del Moral es la responsable de SATSE en Madrid.
Que no hay ningún otro caso de nada, porque ha sido una persona que ha tenido un brote por su patología, parece ser, y que no está relacionado absolutamente con nada. Y anteriormente esto nunca en el hospital ha pasado nada.
El hombre es empleado de la empresa Ilunion, que pertenece a la Fundación de la ONCE, y llevaba 5 años trabajando en el servicio de lencería y lavandería del Hospital de Alcorcón. Será ingresado en la unidad psiquiátrica de un recinto penitenciario.
Bueno, y también les cuento que más de 65 hoteles van a participar en la tercera edición de Madrid Hotel Week entre el 11 y el 17 de noviembre. Los establecimientos hoteleros se van a convertir en los protagonistas de la vida profesional, cultural, gastronómica y de ocio, con actividades para todos los públicos. La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid recuerda el papel importante que juega el sector a la hora de impulsar la marca Madrid.
7:25 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: Díaz Ayuso denuncia a Sánchez por el impago de 377 millones del IVA de 2017. Metro abrirá hasta las 2:30 de la madrugada los fines de semana el año que viene. Villacís tilda ahora de paso atrás permitir el acceso a Madrid Central a los coches C. El hospital de Alcorcón desconocía el historial del asesino del clínico. El Mundo titula: Ciudadanos echa el freno ahora con Madrid 360. El alcalde niega que haya enfrentamiento. Ayuso reclamará a Sánchez en los tribunales 377 millones del IVA. Metro abrirá hasta las 2:30 de la madrugada en 2020. El mata pacientes al psiquiátrico. Una unidad de drones en la policía municipal. El País titula: Otro loft ilegal, el quinto caso de irregularidades urbanísticas de la dirigente de Vox. Llevó a la ruina a su compradora, quien perdió 298.000 euros. Comillas, contratar a Monasterio fue el peor error de mi vida. Perder dinero por entrar en la política. PP y Ciudadanos por la apertura del metro en fin de semana. La Razón titula: La mitad de las casas de apuestas a 3 minutos de los colegios. La hija de la primera víctima del criminal detenido en el hospital de Alcorcón dice: Este señor disfruta matando, su trabajo es matar. Ayuso lleva a la Audiencia Nacional el impago del gobierno del IVA de 2017. 20 minutos, más plantilla y seguridad, retos para poner en marcha el metro 24 horas. Y en Madrid Diario: Vertederos, transporte de mercancías y personas y calidad del aire en encienden el debate.
Crónica de la Cultura a esta hora con María José Francisco.
En la noche más terrorífica del año vamos a sobrevivir a la purga, la acción gratuita que tendrá lugar en Intusanadu. Pasillos y galerías acogiendo a 600 participantes en un juego de rol en vivo una vez cierre sus puertas a las 10 de la noche. Sara Sotillo, directora de marketing.
Los jugadores tendrán que evitar ser cazados mientras consiguen diversas pistas, interactuando con algunos actores o superando pruebas a modo de gincana. Cuidado con nuestros purgadores, que vienen disfrazados con caretas. Además, los primeros 20 participantes en terminar podrán entrar nuevamente al centro para matar a los personajes de la purga.
Quizás sea momento para tu primera experiencia inmersiva de terror. El Palacio de la Prensa rescata la historia del fantasma que habitó este palacio en una combinación de mentalismo, microteatro, cine de terror y fiesta, claro. Álvaro Martín, director de contenidos.
Además, podrán disfrutar de un clásico del terror, Pesadilla en Elm Street o Christine. Tú eliges. Finalmente, se podrá acceder a la Sala Cero para disfrutar de una fiesta temática con la mejor música y los mejores cortos de la mano del Terror Frame Fest.
Reencuentro con la banda británica Yes. Desde los 70 se han convertido en el gran exponente del rock progresivo. Será el 25 de abril en el Palacio de Vista Alegre. Las entradas salen hoy a la venta.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días, Alfonso.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento ya tenemos tráfico muy intenso. Estamos en plena hora punta y eso se nota por de entrada a la capital, por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes. La 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. La 3 en Rivas de Santa Eugenia. La 4 en Valdemoro y Pinto. La A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada. La 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento. La 6 desde Las Rozas hasta El Plantío, en Aravaca y Puerta de Hierro. Y en la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. Además, en la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, dirección A2. En Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Y en la M50, tengan precaución en Paracuellos hacia la 1, Rivas, dirección A2, en Bajada Honda en sentido A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en dirección a la Autovía de la Colonia.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Chorralcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Juan Pablo? Aquí ha irrumpido el inicio de la hora punta con muchísima fuerza en un gran recorrido de la M30 que comprende y que ya abarca prácticamente el nudo sur y el de Manoteras, aunque algo más moderada al paso en este momento por Avenida de América y Sagrado Corazón. Hay también ya dificultades de entrada en Plaza Elíptica, a la altura, la A42, a la altura de la Avenida de los Poblados de Plaza Elíptica y Santa María de la Cabeza, en la Avenida del Mediterráneo con la Plaza del Conde de Casal, también Doctor Esquerdo para conectar con la Plaza de Manuel Becerra y hoy especialmente retenciones en Fuente Carrantona entre Doctor García Tapia y Plaza de Alsacia.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de esta jornada de miércoles 30 de octubre en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. En este día el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez el pago del IVA de diciembre de 2017 que está pendiente, por un importe de 377 millones de euros, que es lo que le corresponde a la Comunidad de Madrid de la recaudación de ese mes, el 50%, según la ley. Pero el Ministerio de Hacienda ha contado que en 2017, para la Comunidad de Madrid y el IVA, solo hubo 11 meses, en vez de 12. Y por lo tanto, la Comunidad ha decidido ir a los tribunales a reclamar lo que le corresponde en la recaudación correspondiente a ese año. En las entregas a cuenta que se van haciendo, no se ha realizado esa de diciembre de 2017, falta entregar ese dinero que corresponde a la liquidación de diciembre del 17. Es noticia hoy en Cataluña otra jornada de huelga en la universidad convocada por los independentistas enmascarados, los supremacistas de negro, que bloquean las puertas de las universidades, ayer especialmente los tres campus de la Pompeu Fabra, con la connivencia de las autoridades de la universidad, ya que el rector además les ha dado la razón en sus peticiones, una de ellas que no haya evaluación continua, sino solo una evaluación al año, así tienen tiempo de hacer todo tipo de manifestaciones y de actos que alteran el orden público y que imponen el totalitarismo en la universidad. El rector, como les digo, ha cedido a las presiones y no pasa nada por no ir a clase. Aquí la cuestión es que, como mandan los de la capucha, a fastidiarse todos los demás. Hoy sigue la huelga que se extiende a la enseñanza secundaria. Además, en Cataluña es noticia la caza de brujas de profesionales de la Policía Autonómica de Cataluña. Se va a hacer una auditoría interna sin precedentes para examinar el trabajo de cada uno de los agentes en las jornadas en las que hicieron frente al terrorismo callejero en Cataluña. Hay otros asuntos que serán hoy noticia y que nos avanza ya Fátima Sotorrillo.
Pero que seguimos en Cataluña porque la llamada Asamblea de Cargos Electos impulsada por Carles Puigdemont celebra su encuentro fundacional en Barcelona. Está pensado para aunar alcaldes, diputados y senadores soberanistas, mientras Sociedad Civil Catalana presenta una denuncia contra la presidenta de ANC, Elisenda Paluzi, por apología de la violencia. Tenemos a los políticos quemando cartuchos antes de entrar en plena campaña electoral. Hoy es día de mítines y fotos. El secretario general de PSOE, Pedro Sánchez, va a participar en dos actos, por la mañana en Palma de Mallorca, una ciudad donde también estará su principal adversario político, el presidente del PP, Pablo Casado. Por la tarde, Sánchez asistirá a un acto en Viladecans, en Barcelona. Los demás, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aquí en Madrid, en un acto del Foro ABC, y el líder de Vox, Santiago Abascal, hará doblete, primero en el paso fronterizo del Tarajal entre Marruecos y España, por la tarde en Jerez de la Frontera. En materia económica, el INE publica hoy el dato adelantado del IPC de octubre. En septiembre subió un 0,1%. Todos en defensa del Mar Menor. Federaciones de vecinos, asociaciones naturistas y otros colectivos se manifiestan en la playa donde se encontraron toneladas de peces muertos por asfixia hace unos días. Los expertos hablan de que volverá a ocurrir. Aquí en Madrid la defensa de animales se centra en las cotorras. El partido animalista PACMA hace entrega en el ayuntamiento 30.000 firmas contra el plan de eliminar a 12.000 de estos animales, de estas cotorras argentinas que sobrevuelan la capital. La Fundación Cris contra el Cáncer presenta en el Hospital Niño Jesús un novedoso proyecto para combatir el cáncer infantil cerebral, la primera causa de mortalidad infantil en nuestro país. 1.400 nuevos casos diagnosticados cada año. Además, la presidenta Isabel Díaz Ayuso asiste a la octava edición de la pasarela de Petit Fashion Week, en beneficio de asociaciones que investigan contra el cáncer infantil como la Fundación Aladina o El Sueño de Vicky. El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, va a visitar Arganda para comprobar in situ el estado de casas y calles tras las inundaciones sufridas entre agosto y septiembre. Y en deportes, el día viene muy cargado. Tenemos en tenis a Rafa Nadal debutando en el Masters 1000 de París, Euroliga de baloncesto, Bayern de Múnich, Real Madrid a partir de las 8:30 de la tarde. En fútbol, jornada de liga, derbi regional a las 9:15, Real Madrid-Leganés. Y en cuanto a las chicas del fútbol, juegan Liga de Campeones, vuelta de octavos de final, Atlético de Madrid-Manchester a las 7:30 de la tarde.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 27 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo en Buenos Días Madrid con Ainhoa González.
Este miércoles vamos a tener ambiente más otoñal en nuestra comunidad. Arranque de jornada de nuevo con algunas nieblas puntuales que en las próximas horas darán paso a otro tipo de nubes, porque las nubes van a ser las protagonistas en este día. Unas nubes que sí llegarán a ser activas, aunque se espera que se produzca de cara a la segunda mitad de la jornada y especialmente en la parte occidental, hacia la sierra, donde esa nubosidad podría dejar precipitaciones que se extenderían a otros puntos de cara a las últimas horas ya de la jornada y la próxima noche. Temperaturas que descienden ligeramente. Hoy vamos a seguir con valores suaves, pero perdiendo algún grado respecto a las máximas de ayer. Llegaremos a valores de 17, 18, 19 grados. Y en próximos días vamos a continuar con ambiente variable, inestable, con posibilidad de precipitaciones y con temperaturas que hasta el fin de semana no parece que vayan a experimentar grandes cambios.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a las 8 cada tarde en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero. A esta hora ya, el primero de la mañana.
No quiero aburrirles hablándoles del último CIS de Tezanos. El hecho de que le hayamos puesto el apellido de su responsable al CIS da una idea de a qué punto ha llegado un organismo que en otros tiempos gozó de un prestigio que ya no tiene. Lo de menos, siendo mucho, es que la encuesta se haya hecho pública dando por buenos que los 18.000 entrevistados son inmunes a sucesos como la sentencia del proceso, los disturbios y violencia en Cataluña o la polémica por la exhumación de Franco, donde el gobierno ha tenido responsabilidad por acción u omisión. Hay, para terminar, una consideración que me parece fundamental. Que un militante socialista esté al frente del CIS es poco decoroso desde el punto de vista democrático. Puede que Tezanos trabaje bien, habrá quien lo crea, pero lleva la sospecha allí donde vayan sus resultados. En abril, los bloques de derecha e izquierda estaban empatados. 8 meses después, la izquierda saca a la derecha 13 puntos, 13. Así será, si así le parece a Tezanos, a José Félix Tezanos.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde la Unión Europea, desde Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El expresidente catalán refugiado en Bélgica, Carles Puigdemont, compareció ayer ante el juez poco más de media hora. Escoltado por sus abogados belgas y sus fieles amigos que le acompañan a todas partes, se presentó en el Tribunal de Bruselas por la euroorden cursada por España para su extradición. Un proceso que, entre tiras y aflojas, parece que va a durar más que el Brexit. Mientras la Fiscalía belga ha asumido los argumentos del Tribunal Supremo Español y ha reclamado la entrega del expresidente por sedición y malversación, el juez belga accedía ayer a la petición de la defensa de Puigdemont de aplazar la vista hasta el próximo 16 de diciembre para que cuenten con más tiempo para prepararse. Los abogados confirmaron ayer que entre los argumentos que presentarán para defender a su cliente está la vulneración de derechos fundamentales y el hecho de que Puigdemont posee inmunidad porque fue elegido eurodiputado, una afirmación que el propio Parlamento Europeo ha negado, puesto que no recogió su acta al no presentarse en España para acatar la Constitución, como se le exige a todos los eurodiputados.
A las 8 menos 19 minutos, contamos ya los periódicos que ha leído esta mañana Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Las universidades en huelga en Cataluña en las portadas de los periódicos.
ABC titula: rebelión del constitucionalismo contra el secuestro de la universidad. La huelga de estudiantes pincha en su primer día y 800 docentes piden a los rectores que retiren sus manifiestos aberrantes a favor del procés. El Parlament volverá a votar sobre la autodeterminación en el próximo pleno. El Mundo titula: sobre los estudiantes aprobados por manifestarse. Y sobre los Mossos: Torra abre una caza de brujas para maniatar a los Mossos. El gobierno catalán inicia la mayor investigación de la historia a la policía autonómica por repeler las agresiones de los radicales. Moncloa teme graves disturbios durante la visita del rey y el 10 de noviembre. Más de 100 jueces han abandonado Cataluña durante el proceso.
El CIS de Tezanos abre las portadas del País y La Razón.
Sí, el País titula: el CIS otorga al PSOE entre 133 y 150 escaños el 10 de noviembre. El bloque de la izquierda suma en el sondeo anterior a la sentencia del procés casi el 50% de los votos. La Razón titula: el escenario que no contempla el CIS, los indecisos de PSOE y Ciudadanos pueden aupar a Casado por Cataluña. La visita del rey, las protestas de los CDR y el desembarco de Abascal marcarán la agenda de la campaña. Ante una escalada de la tensión, el PP podría sumar hasta más del 40% de los votantes de Rivera que dudan. Sesgo socialista de Tezanos encumbra a 150 escaños a Sánchez con 1.500 entrevistas extra.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, Sánchez también incumple con su libro El Código Ético del PSOE. El Reino Unido irá a las urnas el 12 de diciembre. El CID dispara al PSOE con un barómetro anterior al fallo del procés. Socios preferentes: el PSOE ha pactado en 64 instituciones con los partidos partidos nacionalistas. En el mundo, la complicidad de los rectores cronifica la revuelta universitaria. Un CIS desfasado de Tezanos lleva a Sánchez a su resultado perseguido. La Junta detecta un agujero de 1,8 millones de vacunas de la gripe en la etapa de Montero. Ayuso reclamará a Sánchez en los tribunales 377 millones del IVA. En el país, la crecida del mar amenaza a 200.000 personas en España. El Constitucional avala el despido por baja laboral incluso cuando sea justificada. El Reino Unido irá a las urnas el 12 de diciembre. En La Razón, licenciados en independencia. La universidad se pliega al soberanismo. Vía libre para la vuelta a España de otros fugados del procés. Revolución fiscal del PP para crear 300.000 empleos. Reino Unido acudirá a las urnas antes de abandonar la Unión Europea.
¿Qué temas llevan en los digitales, Javier?
El Confidencial. Más síntomas de la desaceleración. El IVA crece al menor ritmo desde la crisis. El Independiente. Piden cesar al jefe de los antidisturbios por los fallos del operativo en Cataluña. El Español. Decanos catalanes pactan devolver la matrícula a los alumnos encarcelados por los disturbios. OK Diario. La Gestapo de Torra analiza los vídeos de los CDR para purgar a los mossos que cargaron en Barcelona. 20 minutos. El Constitucional avala el despido por faltar reiteradamente al trabajo, aunque sea por causa justificada. En el diario.es, entrevista al presidente del gobierno en funciones y candidato socialista Pedro Sánchez, comillas, somos un partido que siempre mirará a la izquierda. Voz Populi, los votantes indecisos de Ciudadanos dan la espalda a Sánchez, según el CIS. Moncloa.com, los otros herederos de Franco, la extrema derecha se recompone y crece. Lainformación.com, los empresarios se posicionan, Garamendi desvela en notas internas a la cúpula de COE que vetará otra subida del salario mínimo interprofesional.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Las amistades peligrosas de Sánchez. Dice, en más de medio centenar de instituciones, el PSOE cogobierna o consiente que lo hagan partidos que acaban de abrir una acción común que persigue romper la unidad de España. El otro editorial se titula Nueva treta del CIS de Tezanos. En el mundo, el editorial se titula Sánchez no puede tolerar la impunidad. Dice, es inadmisible que Quim Torra persiga a los mossos y no a los radicales violentos que causaron los disturbios. Lo relevante es que el gobierno reaccione ante la estrategia coordinada para redoblar la amenaza al Estado de Derecho. O Sánchez se sitúa al mando o las consecuencias de la deriva violenta provocarán lamentos demasiado tardíos. El otro editorial se titula Unas elecciones para desbloquear el Brexit. En El País, el editorial se titula Asedio a las aulas. Dice, la huelga estudiantil en Cataluña fue irregular y en algunos casos agresiva. Lo extraordinariamente negativo es que todo esto suceda en un escenario en el que, una vez más, no se respetan los derechos de amplios sectores. El otro editorial del País se titula Muerte de al-Baghdadi. En La Razón, el editorial se titula El CIS, cómo tirar nuestros impuestos. Dice, no es solo la anacronía que subyace en el último barómetro de Tezanos, es que existe una sobrerepresentación de votantes socialistas que da un descarado sesgo progubernamental.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana nuestros oyentes?
Pues en ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Hace falta tener muy poca vergüenza. Se pregunta, ¿por qué Sánchez es tan cobarde como para no atreverse a querellarse contra Javier Chicote y contra ABC? En el Confidencial, el artículo de Carlos Sánchez se titula Recesión a la vista entre el catastrofismo y la irresponsabilidad. Escribe, la política parece ajena al deterioro de la economía, todos contra todos. Es como una reedición de la maldición del España va bien. Todos los indicadores dicen lo contrario. En el Confidencial también el artículo de Ignacio Varela se titula Un traje a la medida, los 6 encargos que recibió Tezanos. Escribe, lo que Tezanos presenta con el engañoso titular de estimación de resultados es un traje cortado a la medida de las conveniencias tácticas de Sánchez para afrontar la fase final de la campaña. La estimación es el subproducto detestable de un producto valioso. En el Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula A Torra le sobra su policía. Escribe, la investigación es una amenaza clara a sus policías para que dejen de comportarse con criterios profesionales y empiecen a hacerlo con criterios políticos. Lo que buscan de una manera inmediata es que en los próximos días quienes agitan las calles puedan hacerlo con holgura y sin demasiadas cortapisas en todos los actos de los constitucionalistas. Y en Voz Populi, el artículo de Miguel Ángel Belloso se titula sin complejos sobre Franco y su legado. Escribe: hemos vivido una operación de pirotecnia política y de demagogia insoportable, cargada de unos descarados y vergonzosos propósitos electorales, amén de unos objetivos más corrosivos.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Pues Juan Pablo, hoy la misma imagen en todas las portadas, en todos los periódicos. Grupos de jóvenes vestidos con la misma sudadera, con capucha, como si fueran uniformados por los independentistas, intentando impedir a otros estudiantes su derecho de ir a clase.
Titulares de la prensa económica esta mañana, Javier.
Expansión, Fiat y PSA negocian su fusión. Y otro titular: las bajas laborales reiteradas son causa de despido, aunque sean justificadas. En 5 días, la banca prepara una oleada de emisiones de bonos tras los resultados. En El Economista, Calviño plantea reducir los incentivos de los planes de pensiones. CapitalMadrid.com, la mayor concesionaria de autopistas de Portugal, se prepara para hablar español. Y en DiarioAbierto.es, el Constitucional avala el despido por faltas de asistencia intermitentes, aunque sean justificadas.
Titulares de la prensa de Madrid que completamos como cada mañana en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Lo primero, ¿cómo resiste la gripe?
Pues ahí, la gripe fenomenal, no te creas, los demás aguantándola.
Protestas en la universidad, en pues la prensa sí. De Cataluña, que no es una gripe, que es algo más.
Pero no en toda la prensa, ¿eh? son dos miradas de la realidad. A ver, te cuento, el periódico titula hoy: la protesta tensa en la universidad, y añade que la huelga independentista tuvo un escaso seguimiento a pesar de que se bloquearon 4 campus, y La Vanguardia habla de aulas bloqueadas por la fuerza. En los dos periódicos se pueden ver la fotografía de los alumnos que se enfrentaron a los piquetes para entrar en clase. Ni rastro, ni de foto, ni de la noticia, ni en el ARA, ni en el PUNAUE.
Los Mossos bajo sospecha.
Pues sí, lo habéis contado, se investigan 15 actuaciones de la policía catalana durante los disturbios posteriores a la sentencia. En este caso sí hay coincidencia, la noticia aparece en todos los medios. Según el periódico, Torra pone al Consejo de Interior en cuarentena. Para el PUNAUE, el gobierno mantiene la confianza en Buch, pero el ARA ya habla de posibles sucesores en Interior.
Alarma entre los maquinistas de tren por los sabotajes.
Efectivamente, el sindicato de conductores ha instado a las administraciones a que eviten estos sabotajes, como las hogueras en las vías que hemos visto, porque ponen en peligro, afirma, la vida de los pasajeros y la suya propia. En las 2 últimas semanas se han producido 30 cortes y la mitad han sido por objetos, precisamente, en las vías de tren. Lo podemos ver en La Vanguardia.
Canadá cierra la puerta. Puigdemont.
Nuevamente, por segunda vez, el periódico cuenta que él ha negado el acceso al país, donde quería viajar el próximo mes de abril, por los cargos pendientes con la justicia española. Por otro lado, todos los medios también destacan que la justicia belga ha aplazado hasta diciembre la vista de extradición de Puigdemont.
¿A quién perjudica el sistema de financiación autonómica?
Pues a quién. A Madrid, sobre todo. A Madrid, a Cataluña, a Baleares y a Valencia. Es la conclusión del Instituto de Economía dependiente de la Universidad de Barcelona. Según los expertos, el modelo, afirman, es arbitrario. Pese a todo, Cataluña recibió en el 2017 el mejor trato fiscal desde el año 2000. También lo podemos leer en La Vanguardia.
Más movilizaciones.
Nuevamente, en el sector del taxi. Esto sí, los apartamos de la política. Exigen una subida de las tarifas para mantener el poder adquisitivo. La administración prevé un incremento del 1% y eliminar el suplemento por maleta.
¿Quién contamina paga?
Es la intención de las autoridades locales en Barcelona. Los conductores de coches sin etiqueta ambiental de la DGT tendrán que pagar a partir de enero 2 euros al día para circular por la zona de bajas emisiones, que en caso de Barcelona es prácticamente todo el centro. Los vehículos extranjeros deberán pagar 5 euros solo por registrarse por circular por el centro de la ciudad. Lo cuenta Metrópolis Abierta.
Que tengas un buen día hoy en Barcelona, querido Rafa Ribot. Hasta mañana en este puente radiofónico. Adiós.
Adiós, hasta mañana.
Las 8 menos 8 minutos.
Onda Madrid, Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Empate a 1 del Atlético de Madrid en su visita al Deportivo Alavés ayer en el partido que abría la jornada 11 en el Campeonato Nacional de Liga. Tras una primera parte mala de los rojiblancos, se encontraron en la segunda con su mejor versión. En el minuto 70 llegó el gol de Morata, que salió desde el banquillo, pero cuando todo parecía sentenciado llegó un golazo de Lucas Pérez para el Alavés y para conseguir el empate definitivo en el 83 de partido. Un punto que casi sabe a derrota. El Atlético de Madrid sigue peleado con el gol, solo lleva 11 en 11 partidos. El entrenador Simeone entona el mea culpa, pero también manda un aviso a navegantes.
Yo tengo claro, cada vez más claro. Van pasando la fecha y cada vez tengo más claro las cosas. Cuando un equipo no arranca bien el primer tiempo, siempre es responsabilidad del entrenador porque no hubo algo que los ilusionó y entusiasmó para que lo hagan bien.
Hubo varios cambios en el 11, Arias por Trippier, fueron también suplentes en la medular Tomás y Coque, dando oportunidad a Herrera y Llorente, y arriba, en esta ocasión, Morata fue el damnificado. Salió en la segunda parte, marcó su tercer gol consecutivo, pero el madrileño no estaba nada contento.
Seguro que no está satisfecho porque un jugador siempre quiere ganar y siempre quiere los tres puntos, pero en el aspecto personal, bueno, otro partido más que sale Álvaro Morata y que sigue marcando.
No, si me preocupara por mí solo, jugaría el tenis. Estoy jodido, hemos empatado y estoy jodido como todos.
Con este empate el Atlético de Madrid se queda a dos puntos del Barcelona, que no falló en su partido ante el Valladolid. Los azulgrana vuelven al liderato con un partido menos. 5-1 ganaron en el Nou Camp en el retorno del fútbol al Estadio Blaugrana después de que descansaran el pasado fin de semana por el aplazamiento del Clásico. Recital de Leo Messi con dos goles y dos asistencias para que marcaran Luis Suárez y Vidal. Ansu Fati fue la gran novedad en el once titular, dejando a Griezmann en el banquillo. Al entrenador del Barça, Ernesto Valverde, se le acaban los calificativos para Messi.
No sé qué puedo decir, ¿no? Más de todo lo que decimos de él, al final siempre sabemos que va a aparecer, sea el partido que sea, y eso pues, se le ve que todavía está en ese periodo de que está cogiendo la forma, pero ya poco a poco se le ve que está entrando cada vez más, y bueno, para nosotros eso es buenísimo, claro, ¿no? Que es que ya no sé qué decir, es que se me acaban las palabras.
Para hoy tenemos derbi madrileño en el Bernabéu a las 9 de la noche, Real Madrid-Leganés. El conjunto blanco que llega con el descanso sin el clásico. Zidane dejó fuera de la convocatoria a Vinicius por decisión técnica, a James, que está en Colombia después de haber sido padre por segunda vez, y a Gareth Bale, que está lesionado y que ayer viajaba a Londres. Fue sin duda el argumento principal en la rueda de prensa del técnico francés antes de este partido. De 16 preguntas, 11 versaron sobre el galés. Zinedine Zidane dice que tiene una buena relación con él.
Gareth se ha quedado y mejor para todos, porque al final lo de fuera no ayuda. O sea, lo que quieran meterme contra él o él contra mí, al final es un jugador que es importante y lo sabéis. Y para mí resulta que eso es lo más importante. Que es un jugador importante para esta plantilla, para el club, y hacer las cosas bien. Y él, yo creo que está contento de estar aquí.
Enfrente un Leganés que cuenta con la baja de Siobas en defensa, un Leganés que llega con el ánimo renovado después de su primera victoria esta temporada el pasado fin de semana ante el Mallorca. Luis Zembranos, el técnico pepinero, dice que hay que aprovecharlo.
El estado de ánimo del ambiente es diferente, pues eso es importante para nosotros porque hemos recuperado sensaciones, estamos más cerquita de... Yo creo que estamos preparados, estamos mentalizados, estamos más cansados lógicamente por el esfuerzo y el desgaste mental del partido del otro día, pero anímicamente con muchas ganas de afrontar esta semana, de este partido y de intentar hacer un buen resultado.
El Getafe cerrará el jueves la jornada entre semana. Recibe al Granada, que perdía ayer el liderato después de la victoria ante el Barcelona. Hoy escucharemos a José Bordalás en la previa del partido. Un Getafe que tiene varios nombres en defensa entre algodones. Es el caso de Gené, con molestias en un aductor. Damián, que sigue recuperándose de un golpe, parece que sirva a recuperar Bordalás a Bruno y Niom. Y siguen las reacciones a la convocatoria de huelga indefinida del fútbol femenino a partir del fin de semana del 16 de noviembre. Por cierto, una huelga que no va a afectar a los partidos de Liga de Campeones. Hoy a las 7:30 el Atlético de Madrid recibe al Manchester City en la vuelta de los octavos de final con el empate a 1 de la ida, y tampoco afectará a los partidos de selecciones. El martes 12 de noviembre España juega ante Polonia, clasificación para el europeo. El seleccionador Jorge Vilda dio ayer a conocer la lista de las 23 convocadas, entre ellas solo dos jugadoras del Atlético de Madrid, Virginia Torrecilla y Ángela Sosa. Sobre la huelga, Vilda espera y se muestra optimista de que las partes lleguen a un acuerdo.
Respetamos absolutamente el derecho de convocar una huelga, ellas lo tienen. También lo que te puedo decir es que tenemos muchísimas ganas de que se llegue ya a una solución, que se llegue a un acuerdo, que entendemos todas las
posturas. Y en baloncesto, hoy quinta jornada de la Euroliga, a las 8:30 de la tarde el Real Madrid visita al Bayern, tercera salida consecutiva, lo contaremos en Onda Madrid.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego?
En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 6:30, partido de vuelta de los octavos en la Champions femenina. En el 106 de la FM, Atlético de Madrid, Manchester City. A las 8:30, jornada de la Euroliga de baloncesto, Bayern, Real Madrid. Y a las 9, en el 101.3 y en el 106 de la FM, no te pierdas el derbi en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Hace cuánto que no gritas? Vuelve a Halloween con el viejo caserón al Parque de Atracciones de Madrid, con 6 pasajes que te harán sentir auténtico terror. Solo del 5 de octubre al 3 de noviembre. Más información en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos Días Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este miércoles 30 de octubre, una jornada que se presenta más otoñal, con temperaturas un poco más bajas. No llegaremos a 20 grados hoy, tal vez 19. Eso nos dicen los del tiempo de Telemadrid, que tienen para esto un periscopio que ve los grados a distancia. Hemos empezado el día con algún banco de niebla y eso genera un poquito más de sensación de frío. Y según avance la jornada, la lluvia podría aparecer sobre todo en la sierra. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 11 grados también en la zona sur. Hoy es noticia que la Comunidad de Madrid va a recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional una decisión del gobierno de Pedro Sánchez, del Ministerio de Hacienda y Funciones, que es suprimir un mes del año. Porque en la liquidación del año 2017... el Gobierno de la Nación, el Ministerio de Hacienda, ha decidido que diciembre no existe para la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, los 377 millones de euros que le corresponden a la Comunidad de Madrid de la liquidación del IVA de ese mes, pues no, no se los va a dar a la Comunidad de Madrid porque diciembre no existió a efectos del IVA. Y la Comunidad de Madrid lo va a recurrir porque le corresponde, como a cualquier autonomía, el 50% del recaudado en su territorio en el impuesto del IVA. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Nosotros lo que estamos viendo es que el Gobierno de España desde hace ya muchos meses está instalado en una actitud un tanto prepotente con respecto a las comunidades autónomas, jugando con el dinero de las mismas, intentando presionarnos para que nosotros dejemos el discurso liberal de las bajadas de impuestos, porque a eso les afecta mucho, y lo que no puede hacer es utilizar todos los medios del Estado. Ya lo hace con todos los medios que puede, pero hombre, ya con el propio dinero de los madrileños no.
377 millones de euros que le corresponden a Madrid de la liquidación del IVA de diciembre del 17 que no han llegado a las arcas de la Consejería de Hacienda, con lo que eso supone para el gasto previsto en la Comunidad de Madrid. Lo va a recurrir la Comunidad ante la Audiencia Nacional. Veremos qué responde la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y a ver si hay respuesta de los responsables de seguridad de Madrid a lo que está ocurriendo en algunas calles del distrito de Hortaleza de Madrid, que se ha convertido en las últimas madrugadas en una especie de hockey corral. En los alrededores del centro de acogida de menores de los MENAS, en su mayoría de origen magrebí, jóvenes de origen magrebí, que se pide a los vecinos más seguridad ante los ataques por parte de un grupo de jóvenes de origen dominicano de una banda, Dominican Don't Play, a ese centro de menores. Quieren vengarse de los jóvenes magrebíes a los que acusan de robarles. Y se ha convertido esa parte del barrio de Hortaleza, el distrito de Hortaleza, como les digo, en unas calles sin ley de madrugada, donde campan unos individuos que van a atacar ese centro de menores portando palos y botellas rotas. Van al contenedor, le dan la vuelta al contenedor, cogen los trozos de botellas y con eso van no solo dispuestos a asaltar el centro de menores, sino rompiendo cristales de coches o cristales de las tiendas, lo que pillan a su paso. Y ya van dos noches. Enseguida estamos ahí con el micrófono de Onda Madrid contando cómo amanece esa parte de Madrid en el barrio de Hortaleza y la sensación de inseguridad que tienen los vecinos ante estos acontecimientos, estas reyertas que están ocurriendo entre jóvenes de origen dominicano y jóvenes de origen magrebí en los alrededores del centro de acogida de menores de Hortaleza. Mañana por la noche, por cierto, hablando de noches, comienza la campaña electoral, otra más, bueno, la oficial, porque en campaña electoral estamos desde hace 4 años. Se ha publicado el CIS, que se realizó entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, antes de la evacuación por parte del Tribunal Supremo de la sentencia del proceso independentista, de los disturbios en Cataluña con todo el terror callejero sembrado por los independentistas en las principales ciudades de Cataluña y la exhumación de los restos del cadáver de la momia de Franco, el traslado en helicóptero, el vuelo en helicóptero de Franco hasta El Pardo. No tuvo en cuenta todos esos acontecimientos. El resultado es que el CIS le da la victoria con el 32,5% del voto al Partido Socialista y una horquilla entre 133 y 150. El Partido Popular no alcanzaría más que 80 diputados y Podemos se mantendría en lo mismo que tiene en la actualidad y Ciudadanos bajaría a la mitad. Ese es el panorama. Y Vox menos de lo que obtuvo en abril. Eso es lo que ofrece el CIS, hecho antes de todo lo que les he relatado anteriormente. Es relevante ver el dato de la respuesta del voto directo, sin cocina, sin estimación, sin otros factores. El Partido Socialista baja del 27% a menos del 20%. En verano tenía el 30%, que sin duda es uno de los motores de la decisión que se toma en Moncloa para volver a hacer las elecciones. El voto directo, el 30%. Oiga, luego eso es la estimación, pues alcanzaba porcentajes muy superiores. Ya ven que en este CIS, con un voto directo de menos del 20, le da el 32 de estimación. Pues con un voto directo del 30, imagínense lo que daba. A partir de ahí, ¿para qué sirve este CIS? Pues, entre otras cosas, para crear ese marco mental de que la única posibilidad de gobierno en España es una que esté presidida por Pedro Sánchez. ¿Qué dicen los de las empresas privadas? Pues que esa información es la que se empezaba a manejar y se manejaba en ese momento, que ahora es otra. Anoche con mi compañero Félix Madero en Onda Madrid estuvo Narciso Michavila, presidente de GAT3, hablando del sondeo del CIS realizado por el instituto que preside José Félix Tezanos.
Que va a ser la preelectoral del CIS con mayor desvío de la historia del CIS. Y digo del CIS, no del Tezanos, porque Tezanos nos tenía acostumbrado a desvíos muy grandes. De hecho, en 2015 fue el único instituto que le daba a su partido ganador cuando todos los demás veíamos que claramente no iba a ganar. Que desde la sentencia y todas las escenas de revueltas en Cataluña, de violencia, de aulas cerradas, de bueno, todo lo que estamos viendo todos los días, ¿no? No hemos parado de ver moverse el voto.
Pues veremos si se mueve más el voto, porque los altercados en Cataluña continúan. En este caso, con cortes en las principales avenidas de las ciudades, como Barcelona, o intentos de bloqueo de la estación del AVE, y también la toma de los campus universitarios, especialmente los que están en la ciudad de Barcelona, la Pompeu Fabra, que tiene 3 campus, donde hubo los mayores altercados, y donde se permitió entrar a los encapuchados, a los supremacistas encapuchados de negro, que bloquearon las entradas. Y cuando llegaron los estudiantes, además de tener las puertas cerradas por la propia universidad, se encontraron con los accesos bloqueados por sillas, mesas y por piquetes de encapuchados, todos vestidos igual. Oiga, qué casualidad que todos lleven el mismo color, el mismo estilo de sudadera. ¿Esto qué pasa? Que la reparten, alguien paga, ¿no? Alguien compra las sudaderas, alguien compra el uniforme. Ya ha habido alguna detención en Cataluña, y lo está investigando la policía, de individuos relacionados con los CDR a los que se les ha confiscado unos cuantos miles de euros, porque aquí paga alguien. Bueno, pues esos piquetes en connivencia con los rectorados evitaron que hubiera clase ayer en Cataluña. La huelga es indefinida, hoy se añade la enseñanza secundaria, y no solamente es que haya connivencia, es que el rector de la Pompeu Fabra, Jaume Casals, les ha dado la razón. Oiga, además de protestar y bloquear la universidad por una sentencia del Tribunal Supremo que ninguno se habrá leído, y pedir la amnistía de los que están en prisión por sedición, además de todo eso, oiga, ya de paso, lo de la evaluación continua esta que hay, de examinarnos de vez en cuando y presentar trabajo, nos lo quita usted. Y nos hace un examen al año, y mientras tanto nos ponemos la capucha y montamos aquí el piquete. Hablando de piquetes, auditoría interna a los Mossos de Escuadra. Hay una caza de brujas por 15 actuaciones que están revisando en vídeo en la Consellería de Interior para cazar policías y abrirles expediente, y ya veremos si acaban o no dentro o fuera del cuerpo, por hacer su trabajo y repeler las agresiones y disolver las manifestaciones ilegales y los actos, y responder a los actos de terrorismo en la calle. Eso está ocurriendo en la actualidad, como para que no se mueva el CIS, o por lo menos eso dicen los expertos en encuestas. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Otras noticias hasta ahora con David Herráez y Loli Jurado. La justicia belga retrasa la vista de la euroorden contra Carles Puigdemont.
Será el próximo 16 de diciembre para dar tiempo a la defensa del exmandatario a presentar más alegaciones escritas. El gobierno español advierte de que tomará medidas si Bélgica no le entrega finalmente.
Anulada la sentencia que condenó a Atutxa por no ilegalizar socialista Berchaleak.
El Supremo aplica el dictamen del Tribunal de Derechos Humanos que consideró vulnerados sus derechos. La decisión afecta al expresidente del Parlamento Vasco y a dos miembros de la mesa que se negaron a disolver el grupo parlamentario tras la ilegalización de Batasuna en 2003.
El hermano del presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, imputado por fraude.
La citación se produce a raíz de la querella interpuesta por el PP por las ayudas al fomento del valenciano concedidas a sus empresas, que según los populares han recibido más de 400.000 euros en subvenciones desde 2015 sin ningún tipo de control.
El Tribunal Constitucional avala el despido por faltar reiteradamente al trabajo.
Incluso por enfermedad, lo considera justificado siempre y cuando las ausencias superen el 20% de las jornadas hábiles durante dos meses seguidos, y con excepciones tales como maternidad, embarazo o bajas de más de 20 días consecutivos.
Cuatro inmigrantes mueren al intentar llegar en un cayuco a Canarias.
La embarcación había quedado a la deriva durante 15 días con otras 29 personas a bordo a 600 kilómetros del sur de Gran Canaria. Los servicios de rescate buscan a un desaparecido.
Más de 200.000 personas sufrirán inundaciones costeras en España en el año 2050.
El estudio internacional triplica la población mundial que sufrirá los efectos de la subida del nivel del mar. La investigación pone de relieve que las zonas españolas más vulnerables serán Doñana, áreas de Huelva y Cádiz y el delta del Ebro.
Reino Unido por fin votará antes de Navidad.
La Cámara de los Comunes aprueba la ley que permite al primer ministro Boris Johnson convocar elecciones anticipadas el 12 de diciembre. Se espera que el texto reciba el respaldo de la Cámara de los Lores antes del 6 de noviembre. Los británicos decidirán así el gobierno que dirigirá el final del proceso del Brexit.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Cambios en esta jornada de miércoles. Hoy vamos a tener cielos grises cubiertos con nubosidad de tipo bajo, nieblas ahora en el arranque del día y después con unas nubes que sí que llegarán a ser activas y a dejarnos precipitaciones. Eso sí, se espera que sea más probablemente hacia la parte occidental de la comunidad, en puntos de la sierra, pero no se descarta que conforme avance la tarde, de cara a las últimas horas del día, esas precipitaciones puedan alcanzar a otros puntos del territorio. Las temperaturas en ligero descenso después de una madrugada en la que apenas se movieron esos registros nocturnos respecto a la pasada noche. Hoy las máximas se van a quedar en valores que pierden 1 o 2 grados respecto a los registros de ayer. Llegaremos aún así a valores suaves de 17, 18, 19 grados en gran parte de la comunidad. Y en próximos días no esperamos, por lo menos hasta el fin de semana, grandes cambios a nivel térmico y seguiremos con ambiente variable estos días y con la posibilidad de precipitaciones dependiendo de la jornada, inestabilidad en aumento.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Empate a 1 del Atlético de Madrid en su visita al Deportivo Alavés en el partido que abría la jornada número 11 del campeonato. Ambos goles llegaron en el tramo final del partido. En el minuto 70, Morata, que salió desde el banquillo, adelantó a los rojiblancos. Lucas Pérez en el 83 empataba para el Alavés. El Atlético se queda a 2 puntos del Barcelona, que no falló ante el Valladolid. 5-1 en el retorno del fútbol al Nou Camp. Recital de Messi con 2 goles y 2 asistencias. Los azulgrana vuelven al liderato con un partido menos. Hoy sigue el fútbol en Onda Madrid. A las 9 de la noche, derbi en el Bernabéu, Real Madrid-Leganés. Los blancos, con las bajas de Bale y James, Vinicius se quedó fuera por decisión técnica, regresan Modric y Lucas Vázquez. El Leganés cuenta con la baja de Siobas en defensa. También hoy tenemos Liga de Campeones femenina. A las 7 y media, el Atlético de Madrid recibe la visita del Manchester City, vuelta de los octavos de final con el empate a 1 de la ida. Y en baloncesto, quinta jornada de la Euroliga, a las 8 y media el Real Madrid visita al Bayern obligado tras dos derrotas consecutivas en la competición europea. Además, en tenis, Master 1000 de París, debuta a las 7 y media Rafa Nadal en segunda ronda ante el francés Adrián Manarino.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. A esta hora, información del tráfico en Onda Madrid. En primer lugar, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, complicaciones de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Móstoles, Alcorcón, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay densidad circular en la 3 en Rivas y también en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, de salida de la capital, en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles. También hay tráfico lento en la M40 en Hortaleza y Recintos Feriales y Valdemarín hasta Monte Carmelo, dirección a 1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2 en Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección a 6 y en la M50 dificultades en Paracuellos hacia la 1 en San Fernando de Henares, dirección a 2 Fuenlabrada sentido a la 42, Majadahonda dirección a 5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charalcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. Ahora vamos a destacar la hora punta que ya se ha extendido en el norte de la ciudad. Lo hace entre el nudo de Colmenar y el nudo norte en la incorporación de la carretera de Burgos y de la M11 a su paso Arturo Soria a la M30 y también en otros movimientos de entrada como la cuesta de San Vicente con la Plaza de España, la Avenida de la Memoria y Cristo Rey. En varios puntos del interior, sobre todo de la zona centro, de esta conexión del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha, de Alfonso XII para conectar con la Plaza de la Independencia, Avenida de Menéndez Pelayo desde la Plaza de Mariano de Cavia sentido Príncipe de Vergara y por último en el eje Prado-Recoletos.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 8 y 15 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid a esta hora con Carlos Ibáñez.
Y vamos a contar a esta hora, Juan Pablo, que los vecinos próximos al centro de acogida de menores no acompañados de Hortaleza siguen denunciando la inseguridad que sufren. El último episodio se vivía la noche del pasado lunes cuando un grupo de 30 integrantes de los Dominican Don't Play intentó asaltar el centro, algo que ya habían pretendido la noche anterior. Al parecer buscaban venganza porque los menores del centro les habían intentado robar. Nos vamos hasta allí, vamos a hablar con los vecinos, Mariano Naranjo y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Los vecinos no pueden más porque la situación empeora cada día. Es pronto y todavía estos menores no han salido del centro, pero dentro de unas horas comenzarán a vagar por el barrio.
Pues sí, y cada vez más, porque si ven a una mujer sola o a un señor mayor solo también, le roban, le hacen de todo. Es una vergüenza, vamos, lo que están manteniendo aquí porque ya llevan tiempo.
Pues ayer a las 11:30 de la mañana me robaron el móvil, con lo que me ha complicado la vida. Ayer estuve todo el día en la comisaría haciendo la denuncia en Movistar. No me mataron de milagro porque me dieron un empujón y si me caigo al suelo con los años que yo tengo, pues a saber las consecuencias. Estoy sin móvil porque los maravillosos de Movistar me bloquearon para que no hicieran ellos llamada y a la hora de hoy todavía no me han podido dar la línea.
¿Cómo le robaron?
Pues estaba yo ahí, me llamaron por aquí mismo. Salía yo de casa, que iba a andar, y me llamaron por teléfono del trabajo y me paré y cogí el teléfono. Y cuando estaba hablando, vino un chaval de esos con capucha, me dieron un empujón que yo me caí sobre el cerco ese y se me llevaron el móvil y estoy con trabajar fundamentalmente para mí con el móvil, pues sin móvil.
¿La otra noche pudo presenciar o escuchar esas peleas?
No, yo vivo aquí mismo y no lo escuché. Pero estando en la comisaría, me lo dijo un señor. Dice, yo no sé, él llamó a la policía, fue la policía, dice, hay algo que hacer con el barrio porque es que es imposible. Pero robos constantemente, bueno, es una pena, porque yo los he defendido toda la vida y mire lo que me ha pasado ahora a mí, que para mí es que no puedo estar sin móvil porque trabajo con él.
Este testimonio lo acabamos de recoger. Los trabajadores, por cierto, llevan años denunciando el hacinamiento en el centro y la falta de seguridad.
Gracias, Gloria Talavera. Es la fotografía a esta hora de la mañana en Hortaleza. También le contamos que esta ha sido la primera noche en prisión comunicada y sin fianza para el hombre detenido en el hospital de Alcorcón tras intentar asfixiar a una paciente ingresada en el centro. Trabajaba en la lavandería y ya cumplió condena hace 22 años por matar a dos mujeres en circunstancias similares. Entonces le dijo al forense de guardia, a Juan José Carrasco, que oía voces.
A mí me impresionó mucho, de hecho son 22 años y no se me ha olvidado. A mí me dijo es que él tenía una misión en la vida por el cual tenía que hacer que la gente mayor no sufriera. No había ningún motivo comprensible, todo era incomprensible.
Además, hoy vamos a asistir a la reunión para fomentar las relaciones empresariales entre comunidades. El presidente de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido, el presidente de Foment del Trabal, Josep Sánchez Libre, y el consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la comunidad, Manuel Jiménez, se reúnen para fomentar las relaciones empresariales entre Madrid y Cataluña. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, va a participar en la entrega del octavo premio Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia, concedido por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que en esta edición ha sido otorgada a Su Majestad el Rey Felipe VI. También vamos a conocer detalles de un nuevo proyecto para combatir el cáncer cerebral infantil. El Hospital Niño Jesús y la Fundación Cris contra el Cáncer presentan hoy un novedoso proyecto para luchar contra este tipo de enfermedad. Recordamos que el cáncer es la primera causa de mortalidad infantil en nuestro país, y también vamos a ver esas 30.000 firmas que el PACMA va a entregar al ayuntamiento contra el plan para eliminar a las cotorras argentinas. El Partido Animalista hará entrega hoy de esas firmas para evitar que el ayuntamiento elimine a 12.000 de estas aves que hay en la capital.
A las 8 y 20 minutos, más información de Madrid, claves de la actualidad en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Noticias de Madrid, claves de la actualidad, esta mañana con Felipe Serrano, director informativo de Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Y Pablo Rodero, compañero de 20 minutos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Hola, Juan Pablo, buenos días.
Felipe, los sindicatos ponen sobre la mesa las exigencias para que el metro pueda abrir las 24 horas del fin de semana.
Sí, parece evidente que ese horario no se va a poder ampliar si no hay previamente una negociación con el comité de empresa, y los sindicatos desde luego ya se han reunido, lo hicieron ayer de urgencia y tienen claro, bastante claro, cuáles son las condiciones que van a poner sobre la mesa, más allá de que alguno de ellos haya indicado que estamos ante un anuncio de tinte, diríamos, electoralista. Esas condiciones pasan por, sin duda, mejorar la calidad del servicio, primero durante el día. Entienden que no puede abrirse el metro por la noche si no mejora previamente el servicio en horario diurno. Un aumento de la plantilla, pero en general no solamente de maquinistas, también del resto de secciones, y luego pues unas mejoras en las condiciones de seguridad y también de mantenimiento. Desde luego, adoptar una medida unilateral, es decir, hacer esta ampliación horaria en los fines de semana sin llegar a un acuerdo, no parece el mejor camino, porque ya hay varias sentencias, varios pronunciamientos que han estimado las demandas planteadas en su día por las organizaciones sindicales, por conflicto colectivo contra Metro, por una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Diríamos que en su día los tribunales no se opusieron a la medida, dado que estamos ante un servicio que favorece indudablemente a la ciudadanía, sino por esa forma unilateral de llevarlo a cabo. Es un viejo proyecto este de ampliar el metro las 24 horas viernes y sábado. Incluso en tiempos de Esperanza Aguirre, ella elevó una serie de consultas al Consorcio Regional de Transportes y, curiosamente, el pronunciamiento por parte del consorcio fue desfavorable. Abrir el metro a las 24 horas tiene muchas ventajas para la movilidad, sobre todo para los más jóvenes, pero tiene un grave inconveniente, y ese es posiblemente el principal escollo, y es que mientras está cerrado, de 2 de la madrugada hasta 5 y media, 6 de la mañana, es cuando se aprovecha precisamente para hacer esas tareas de conservación de las instalaciones, y a partir de ahora, si se hace, pues tendrán que bajar más brigadas a la vía para asegurar precisamente el mantenimiento en aras de la seguridad.
De otras cuestiones hablamos también esta mañana, Pablo. Por ejemplo, de Ciudadanos depende la comparecencia de la presidenta en la Comisión de Valmadrid, por resumir.
Sí, exactamente. Así ha acabado siendo, después de que ayer PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos presentaran sus listas de comparecientes que solicitan para esta comisión, y entre ellas estaba, como era ya de esperar, porque ya la habían anunciado estos grupos, la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ahora, estas listas, en las que también aparecen los 5 predecesores en el cargo de Ayuso, tendrán que ser calificadas o no por la mesa de la Asamblea, y allí, digamos que la llave para que estos comparecientes sean aceptados o no la tiene Ciudadanos por la propia distribución de la mesa. Ellos van a ser los que tengan en su mano aliarse o juntar sus votos con los del PP, que previsiblemente lo rechazará, o con los del PSOE, que lo lógico sería que lo aceptara. Y esta va a ser, digamos, otra de las desavenencias que ha habido entre PP y Ciudadanos en cuanto a esta comisión de Valmadrid. La primera de ellas, la propia aprobación de la comisión justo después del verano, que desató la primera crisis interna del gobierno, si recordáis, y la última la pasada semana, el día 22, cuando tanto Ciudadanos como Vox optaron por abstenerse en la votación para elegir la mesa de la comisión, y acabó recayendo la presidencia en el PSOE, en el diputado Modesto Noya. Eso fue algo que no gustó nada en el PP, y ahora veremos qué ocurre el próximo lunes y si esto vuelve a desatar una crisis interna en el gobierno de la comunidad.
Es decir, que se decide antes de las elecciones y en mitad de la campaña electoral, si no te he escuchado mal.
Exacto, y será sin duda determinante el hecho de que las elecciones estén ahí en el horizonte.
Sin duda. Ahora te pregunto por otra cuestión relacionada también con un cambio de posición de Ciudadanos en el Ayuntamiento, pero antes, Felipe, el Ayuntamiento que debate hoy una iniciativa para crear la Casa de Campo del Norte junto al Monte del Pardo.
Sí, este es un asunto que lleva también aparcado desde hace muchísimo tiempo, al menos 20 años, y lo va a elevar al Pleno, la segunda sesión del Pleno Municipal del Ayuntamiento, que tiene lugar hoy en el Palacio de Cibeles. El antiguo concejal del PP, ahora en las filas de Vox, Fernando Martínez Vidal, que tuvo responsabilidades en materia de medio ambiente en los últimos tiempos. El literal de la proposición que lleva Martínez Vidal al Pleno es precisamente pedirle al Gobierno Municipal que en 2020 inicie las actuaciones necesarias para invertir, para convertir esas 1.000 hectáreas que están ubicadas en el polígono de Valverde, en el distrito de Fuencarral, en esa Casa de Campo del Norte, como segundo parque forestal más grande de Madrid. Para hacernos una idea, sería casi 10 veces más grande que el Parque del Retiro. Es un asunto, como digo, que conoce bien Martínez Vidal. Junto a la tapia del Monte del Pardo hay un gigantesco descampado que desde hace muchísimos años los vecinos están reclamando como zona verde. La verdad es que durante mucho tiempo la tentación de las autoridades ha sido levantar allí miles de viviendas, pero ahora reverdece, nunca mejor dicho, este viejo proyecto, y donde ahora hay escombreras ilegales, pues la idea es que se puedan plantar 750.000 árboles, que van a ser desde luego muy útiles para reducir la boina de contaminación. Esta propuesta de Vox ya fue planteada también en su momento por Ecologistas en Acción, y lo ideal, según dicen todos en Cibeles, es crear este bosque mediterráneo tan necesario como colchón protector junto al Monte del Pardo y las urbanizaciones que ya asoman de Madrid.
Y una pregunta, en menos de un minuto, Pablo, si es posible. ¿Por qué está tan sorprendido el alcalde Martínez Almeida?
Bueno, pues que que parece que también este conflicto interno entre PP y Ciudadanos a causa de la selección está llegando también al ayuntamiento por primera vez. Y ayer la vicealcaldesa Villacís pues dijo que está en desacuerdo con una de las medidas digamos más polémicas que ha tenido este plan Madrid 360, que es el que sustituirá a Madrid Central, concretamente la de que los vehículos con la pegatina tipo C puedan acceder a la zona centro siempre y cuando lleguen dos pasajeros. La vicepresidenta dijo ayer que no es algo que beneficie a día de hoy a la ciudad, y el alcalde se mostró sorprendido porque dijo que cuando se presentó este proyecto de Madrid 360, Ciudadanos era consciente ya de todas esas medidas.
Bueno, pues veremos a ver si toda esta fiebre pasa después de las elecciones o no, o se convierte en otra cosa. Ahí lo dejamos, Pablo Rodero, 20 minutos, que te vaya bien.
Igualmente, hasta luego.
Felipe Serrano, a las 2, todas las noticias y los servicios informativos cada hora. Tengas buena mañana, Felipe.
Igualmente, gracias.
Aquí en Onda Madrid, enseguida la tertulia, están aquí los que comparecen a la vuelta de la esquina.